mañana con 44 minutos, cuentavientes, y ya está aquí, como lo presenté anteriormente en el bloque pasado, Ana Estrada, que es experta y consultora de empresas para identificación y desarrollo de talento, directora y fundadora de Brújula Interior. Te conocen perfecto, quieren saber todo acerca del éxito, todo acerca de los talentos, todo acerca de los cuadrantes en el cerebro, el creativo, el analítico. ¿Cuál es el otro?
Hemos hecho escuela, ¿verdad?
Claro.
Sí, el analítico, el creativo, el empático y el que sigue rutinas.
Exactamente. No, que lo hemos hablado largo y tendido. Pero hoy nos toca hablar de la clave del éxito. ¿Cuál es?
El autoconocimiento.
Eso.
Eso. Mira, la verdad, hay temas que cuando tú lo que tienes como centro para entender al talento,
ajá,
es entender el cerebro, cómo lo usan, ojo, cómo lo usa, porque yo ni soy neuróloga ni sé lo específico del cerebro. Nosotros nos dedicamos al tema de cómo entender cómo cada persona utiliza su cerebro en distintas etapas,
ajá,
cómo eso relaciona con tu fisiología, luego entonces con tu salud.
Claro.
Porque resulta, y esto ha sido como de los grandes descubrimientos, que mientras más utilizo mi cerebro alineado a lo que fisiológicamente son mis preferencias, que curiosamente, Rebeca, son esas que uno siente rico hacer.
Exacto.
El mentado siente rico, es que no tenemos que saber más de neurociencia. Uh-huh. El mentado, siento rico esto, me gusta, me encanta, no me canso, es cuando el cuerpo está funcionando desde ese cuadrante que representa nuestros talentos naturales, y que luego entonces el cuerpo suelta, produce lo que ahora le llaman químicos de la felicidad.
Uh-huh.
Y cuando estoy haciendo cosas contracorriente, que es lo que más me cuesta, que es lo que más me desgasta, ojo, aunque lo haga bien, aunque me lo hayan enseñado, aunque me lo aplaudan, pues el químico produce químicos de estrés, el cuerpo produce químicos de estrés.
Claro.
Y esos son los que se sienten incómodos y no me gusta tanto, ¿no?
Sí, a ver, cuentavientes, esto sería buenísimo poner a prueba a los cuentavientes y que nos digan, ¿quién hace su trabajo?
Sí. ¿Cuántas de las cosas?
Perdón.
O ¿cuántas de las cosas que ustedes hacen en el trabajo les gustan? ¿Por qué se las aplauden? ¿O porque les encantan? O ambas, ¿no? Porque a veces yo hago una que me gusta hacerla, uh-huh, y aparte me la aplauden.
Claro.
Esa es una. O sea, me gusta y me la aplauden.
¿Y la otra?
Y la otra es, realmente no me gusta, me cansa. Cuando sé que la tengo que hacer en el día, hasta se me baja.
Pero la hago bien y me la aplauden.
Pero me la aplauden, porque, uh-huh, ahí, esa es la más difícil, esa nos confundimos bien fácil.
Sí, esa es bien difícil.
Porque, sí, porque la mayor parte de nosotros decimos, no hombre, claro que me encanta, pero me encanta, pues porque me da reconocimiento social, porque a veces me ha dado promoción, más, uh-huh, sueldo, o porque a veces simplemente me alimenta el ego, porque en la comida tus cuates te dicen, oye, es que eres buenísimo en eso, ¿cómo lo sacaste tan rápido?
Claro.
¿No? Entonces, ahí se vuelve más complicado, porque el ego es cañón. Entonces, cuando te dan alimento para el ego, ya se vuelve muy borroso.
Pero tú crees que en todas,
poder decir,
claro,
me incomoda, no me gusta.
¿Tú crees que todas las profesiones? O sea, es que yo no concibo a un médico diciendo, híjole, hoy voy a operar otra maldita vesícula, odio. No sé, hay vocación para muchas cosas y hay otras,
razón,
que puta, porque, sí, o porque mi papá es abogado y tengo que seguir la tradición porque también era mi abuelo y mi tatarabuelo, o porque, sí, no alcancé, sí, estudiar derecho y me metí a nutrición, ¿no?
Sí,
en la,
sí,
universidad,
sí, sí,
¿sabes?
Sí, sí, sí. Y tienes razón que hay algunas carreras que la cuota de estar ahí es tan alta que o te gusta o te vas.
Claro.
¿No? Es cierto. Pero te sorprenderías la cantidad de doctores, abogados, notarios, que ya implica todavía otro nivel de, pues, involucramiento con la profesión, ¿no? Uh-huh. No se diga, mira, todo lo que son las carreras, lo que ahora se llama las carreras tradicionales, porque ahora están las verdes, las digitales, todo esto. Pero las carreras tradicionales, las que por mucho tiempo fueron las carreras, uh-huh, ¿no? Le hace derecho, medicina, administración, contabilidad, ¿no? Este tipo de carreras, la verdad es que te encuentras, o sea, con nosotros llega muchísima gente a coaching o a revisión de plan de vida laboral porque dicen, mira, no es que me haya ido mal, entiéndeme, en sus 50s, o sea, me ha ido bien, ¿no? Pero pues ¿cuántos años me quedan de vida? Y no lo estoy disfrutando y ya pasé por todo. O sea, ya me queda claro que no es que me daba estrés estudiarlo, es que hay la sombra de mi papá y es que a ver si... No, ya pasé por todo y me fue súper bien y no me gusta. Entonces, tú imagínate con el span de vida que hay ahora, los 50, los 60, uh-huh. Es que hemos tenido directores a los tardes 60, temprano 70, diciendo, mi familia es bien longeva. Claro. Yo voy para los 90 y en la joven de mi casa se murió 104. Entonces, es que me queda una vida adulta entera, ¿no?
Sí.
Y este tema que sacas, Rebeca, es súper importante porque la edad no necesariamente te da más conocimiento. Si yo voy repitiendo uh-huh. patrones, pues la edad lo que me da es repetición de patrones. Y simplemente llego más confundida, más tarde en la vida, porque no he tenido la oportunidad de practicar otras cosas que, descubro que me encantan, ¿no? Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Te estaba diciendo que me encantó el bloque este de los cursos para niños.
Con Gina,
¿no?
Ajá.
Con Gina, porque usualmente el cliché es curso para niños, ¿no? Que hagan deporte, sin uh-huh. duda importante. Pero ¿qué tal que yo no soy de los de deporte? ¿Qué tal que yo soy de los de imaginar historias, de los de escribirlas, de los que me las cuenten o de estar en el arte y sentir qué se siente estar rodeados? Bueno, mientras más, qué importante en casa. Y le hace que estamos hablando de la empresa, ¿no? Vamos a entrar en detalle. Porque la empresa en ese sentido, guardando distancias, es la segunda casa.
Claro.
Contemos, por favor, el número de días y el número de horas que estamos
pasas
ahí,
en el trabajo,
¿no?
Claro.
Y luego, dependiendo tu tipo de trabajo, pues sales, te subes al carro y sigues pensándolo porque pues hay trabajos que te los llevas, ¿no? Uh-huh. Y si te encantan, qué maravilla. Eso aumenta el número de horas. Claro que es una segunda casa. Si no te encanta tu trabajo, te lo llevas porque tienes que entregar, pero entonces tienes que entregar algún proyecto, vas tarde, lo que sea, pero entonces sigues haciendo algo que te desgasta, que uh-huh. fisiológicamente desgasta. Todo para descubrir que más adelante en tu carrera, ay, pues ibas muy bien porque te exigías, pero esta frasecita de te quemaste, qué raro, se está boicoteando, iba súper bien, la promovimos y resulta que ya no. Todo fue promoverla para que ya no esté entregando.
Tronara.
Exacto, uh-huh. ¿no? Y todos estos tipos de escenarios no afortunados tiene que ver con que la persona no se conoce, el empleo no se conoce, porque ya hicimos la historia que, bueno, desde casa, pues la escuela y las clases, pues a lo mejor no coincidían con lo que eran mis talentos y ni sospecho cuáles son. Uh-huh. Entonces, sigo este caminito, pues de lo que se veía más fácil o de lo que me aplaudieron o lo que dijeron mis amigos, mi pareja, acá donde no debo. Y esto se traduce en todo lo que hoy son las desastrosas métricas que deberían prendernos un foco rojo, ¿no? Que es, hay más depresión, está incrementándose el índice de suicidios. O sea,
sí,
México,
sí,
que es un país que podemos celebrar, encontramos la manera de generar fiesta. No,
y además
ranqueamos
en uno de los países felices, ¿no?
Exacto, exacto.
Ranqueamos en buenos lugares,
y hay
pues
una habilidad para darle la vuelta a la adversidad, hasta a nivel país, ¿no? Hasta a nivel cultural. Entonces, cuando tú ves que un país así está incrementando nivel de depresión, nivel de suicidio, que estamos incrementando estos porcentajes de la gente que siente que tiene baja autoestima, que se siente incapaz, que ese es el caminito de entrada, esa es la puerta de entrada a todo lo que sigue. ¿Cómo es la rentabilidad de estas personas en la empresa? Para el empleado y para la empresa. Uh-huh. Pues por supuesto que va de más a menos.
Claro.
Porque entonces pues no me siento adecuado, no me gusta. A lo mejor hacia afuera todavía tengo la energía de dar la impresión de, vamos por todo, ¿no?
Ajá.
Pero en la vida real, yo no tengo idea a dónde voy. Estoy perdida y eso me va a hacer que vaya el barco en picada, ¿no?
Exactamente. Vamos a hacer una pausa rapidísimo. Regresando, ¿por qué es tan importante conocernos y antes no lo era?
Claro.
¿Y por qué es importante también, que aquí está toda la investigación que hiciste y que nos compartiste, estas empresas que invierten en conocer a sus empleados? Creo que es básico, claro. Basiquísimo, ¿no?
Claro.
Y a partir de ahí, pues dar o no dar un puesto. Y yo me iría más atrás, mi querida Ana, yo me iría a las universidades.
Uf.
¿No?
Debería haber un examen previo totalmente para ver si tu vocación es o medicina, o derecho, o nutrición, o arquitectura, ¿sabes? O sea, claro, me iría como pasos
ahí se
atrás.
Podría corregir.
Bueno, y si nos vamos más atrás, pues sí, dense cuenta de los skills de sus chavitos, hombre.
Claro.
Sacaste cero en matemáticas, pero el chavito en tecnología o en ciencias naturales tiene 10, sí, ¿no?
Exactamente.
Por ahí va el rollo, ¿no?
Totalmente, totalmente.
Después del corte con Ana Estrada.
W Radio 96.9. Fotos, fotos, videos, videos, historias, historias. Síguenos en Instagram W Radio-MX. No te pierdas a Marta de Baile dentro y fuera de la cabina. W Radio-MX. Marta de Baile on the go. Marta de Baile solo por W Radio 96.9. Marta de Baile. Estamos de vuelta.
Perdón. Uy. Qué bárbaro. 11 de la mañana con 7 minutos. Estamos platicando con Ana Estrada. Ana Estrada es directora y fundadora de Brujo el Interior y es experta y consultora de empresas para identificar el desarrollo de talento, cuentavientes. Entonces, esta conversación les va a interesar muchísimo. Pongan muchísima atención.
Muchísima.
No, sí, porque además estábamos platicando sobre esta serie de ejercicios o de pruebas previas a sí, elegir una carrera. Sí. E inclusive, pues ya desde muy chavitos en las primarias, secundarias. Aunque dices que a partir de los 15 años es cuando uno tiene más claro, ¿no?
A partir de los 15 años nosotros aplicamos al estudio para que quede súper claro cuál es tu dominancia cerebral de los 4 cuadrantes cerebrales, ¿no? Pero hablábamos algo muy importante, hasta los podríamos llamar como esos momentos de transición donde puedes darte cuenta,
claro,
si eres papá, este es el primero que hablábamos en el corte. Cuando el niño está entre el año 1 y el año 3, año 4. A los 5 ya están muy socializados, entonces a veces ya se portan bien, pues para ahorrarse problemas en la casa, sentirse queridos y aceptados. Entonces, checan mucho a sus niños entre el 1 y los 3 años, lo que celebran usualmente tiene que ver con que están reaccionando a actividades que les gusta y al revés, ¿no? Luego viene este tortuoso periodo a veces de secundaria y prepa. ¿Por qué digo tortuoso? Es muy válido, muy útil, pues porque nos obligan a relacionarnos con muchos contenidos, muchos, y con muchos estilos de maestros. Entonces, claro, ahí entra lo que tú decías, ¿no? Que era, pues saco cero en matemáticas, pero me va muy bien en ciencias. Otro momento privilegiado para ver qué le gusta, qué se le da, ¿qué hace sin esfuerzo, con gusto, ¿no? Y que de plano es como no puede ser. Aunque ahí empieza una segunda faceta súper interesante, que es, esta materia no me gusta, pero me encanta cómo la da este maestro, ¿no?
Exacto.
Eso también nos dice mucho. O sea, cuando tú ves que un chico, hablábamos en el corte, vamos a platicarles lo que hablamos en el corte. Cuando tú ves que un chico, por ejemplo, le gusta que el maestro no es impositivo, ¿no? Sino te dice, a ver, tú experimentalo, averigua. Bueno, frontal derecho. Si es, y si no ponemos al rato el cuadrito de los 4 cuadrantes,
exacto,
en el cerebro,
que vayan captando
del
mejor
cerebro en el Twitter, porque eso hoy no lo vamos a elaborar, pero si otro chico les dice, no, a mí me gusta este maestro porque se ve que es un triunfador, se nota que sabe de lo que habla, frontal izquierdo. Si en cambio le gusta otra que dice, no, es que este maestro o maestra me encanta porque siempre cuida que aprendamos, como que se acerca, nota cuando estás en problemado, vas al derecho. Y cuando te dicen, este maestro, maestra, me encanta porque siempre va en orden, no se salta cosas, lo puedes seguir muy bien, hay secuencia. ¿Sabes cuándo va a haber examen? ¿Cómo califica? ¿Cuáles son sus proyectos? ¿No? Ese vas al izquierdo.
Okay.
Entonces, todos los 6 años que nos da la secundaria y prepa, nos vuelve a dar mucha información en estos 2 niveles. Ahora, el tercer momento dorado para intervenir, para gestionarte y pasártela bien, ser productivo, progresar en lo que haces. O sea, no digo, ay, la felicidad, no digo onda New Age, digo que tienes una buena relación de satisfacción con tu trabajo al mismo tiempo que te sigue retando. Porque eso, lo voy a decir una vez, no me voy a clavar ahí, pero quedemos claros en que es muy bueno el que siempre tengamos un área que te saca de área de confort, ¿no? Un par de tareas, algo por ahí que nos saca de área de confort, porque eso es lo que hace que sigamos utilizando más y más nuestro cerebro, que es un órgano tan interesante.
Entonces, exactamente.
Pero bueno, el tercer momento es la empresa, es la vida laboral. Ojo que empresa significa desde estoy asalariado, soy asalariado, hasta estoy emprendiendo mi proyecto. Claro. Ambas empresas, ¿no? Entonces, trabajo en casa, estoy trabajando. Eso es un proyecto, una empresa. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Es donde pasamos el mayor número de años, el mayor número de días a la semana, el mayor número de horas por día. Entonces, es el lugar privilegiado para hacer ajustes, correcciones. Uy, que me adapté de chiquito. Mira, a mí me pasó. Yo aprendí todo esto cuando mi hijo ya tenía más de 10 años. Entonces le dije, mira, con la pena ya estás readaptado, pero hay cómo corregir, ¿no?
Exacto.
Entonces, lo mismo pasa. Si uno llega con que uno estudie la carrera que quería, o lo que hablábamos de no estoy haciendo lo que quería de chiquito, ¿no? Uh-huh. Que a veces son muy buenas pistas las de chiquito. Ahí se puede hacer. ¿Cómo se hace? Se puede hacer desde dos frentes. Y nosotros sí creemos, Rebeca, mira, acá ha pasado mucho. Ustedes tienen mucha gente que habla de eso acá, ¿no? La empresa tiene un poder especialmente relevante para influir a la gente con la que trabaja. Si yo soy jefe, director general, dueño de empresa, tengo PYME, contrato, imagínense a qué nivel pueden influir en que les puede llegar 80%, el dato ya está ahí en el Twitter, 80% de nosotros llegamos a la edad adulta adaptados. ¿Qué significa? Este es el drama. O sea, cuando ustedes oyen la palabra adaptado, el drama consiste en que la persona va a estar, predominantemente funcionando a través de utilizar cuadrantes que no son los suyos, a través de hacer cosas que nos cansa, que genera estrés, que va a afectar nuestro sistema inmunológico y que luego entonces nos vamos a enfermar en el mediano o largo plazo. Entonces, eso es algo que sí necesitamos corregir. No estamos hablando bobadas, no estamos hablando me gusta más este trabajito que el otro, ay, mi jefe me trata bien. Estamos hablando de la variable que con mayor fuerza determina tu nivel de satisfacción y salud en el mediano y largo plazo. Y cuando ya te viene encima todo el tema de ups, me enfermé porque resulta que tengo años haciendo algo que me desgasta, que me estresa, vivir con químicos de estrés está del nabo, no hay cómo. No,
totalmente, ¿no? Ni por entonces, lo que te pagan, porque muchas veces es odio lo que hago, pero bueno, me pagan. No,
totalmente.
A veces es una factura enorme la que están pagando
totalmente ustedes.
Exacto.
Y cuando el cuerpo te pasa esa factura, o tu estado de ánimo, o que ya estás en depresión y este tipo de cosas, ¿no? Que ahora desgraciadamente no es tampoco común en las empresas de que se ausentó porque lo dictaminaron deprimido.
Mira,
¿no?
Exacto.
Entonces, bueno, el punto acá es que cuando ya te llega esa factura, ya no hay. Siempre se puede hacer algo, pero lo que ya afectaste al cuerpo ya no es lo mismo a que si haces una intervención a tiempo, por ejemplo, en tus 20s. Bueno, entonces puede venir de dos frentes. El que tiene más poder para hacerlo es el jefe, la empresa. Está en ellos el querer perfilar, aplicar el estudio, por favor, que no sea un psicométrico. Ojo, un psicométrico sí sirve para tomarle una foto al empleado y decir, hoy estas son las habilidades que tiene este empleado, hoy. Pero no vamos a saber si son naturales o adaptadas.
Claro.
Nos vamos a saber si al ponerlo a hacer más de eso va a florecer y te va a dar un extra o se va a quemar. Entonces, y te va a contaminar además el ambiente. Entonces, si bien el psicométrico sirve para eso, no sirve para perfilar. No sirve. O sea, hay que aplicar un estudio como este que te permite decir, pues mira, mi reina, con la pena, te has aventado 20 años funcionando, por ejemplo, presumiendo que a ti eres súper organizada, se te da mucho la matemática, a ti te ponen ahí algo y en 2 segundos tomas una decisión lógica sin que se te muevan los sentimientos, ¿no? Y resulta que, pues no, es una adaptación porque a lo mejor tu papá era así y pensaba que las personas que tenían acceso a sentimiento eran tontos.
Claro.
O sea,
claro.
De esto un montón de las personas que llegan a dirección, hombres y mujeres, aprendieron que ser frío y no emocional era ser listo.
Exacto.
Y que tener acceso a emoción,
y era ser líder,
al
tristeza, y era ser buen jefe.
Exacto.
Y era ser el irrompible, ¿no?
Exacto.
El no sensible.
Exacto, exacto.
Tienes que ser rudo y duro.
Fuerte, y si no eres débil y tonto.
Exacto.
Este cliché no sabe la cantidad de enfermedad que ha causado.
No, ¿cómo
porque
no?
Entonces,
estás fregoteando todo.
Lo que hoy no aprendí, lo que hoy, haz de cuenta, es maravilloso entender y vivir, experimentar en la empresa, es, y empresa, acuérdense, si yo hago home office, si estoy en un proyecto de casa, igualito aplica, que es, yo puedo tener un estilo de liderazgo, puedo ejercer mis habilidades desde mi propio cuadrante y ser totalmente exitoso. Uh-huh. Nosotros hemos hecho varias investigaciones con directores, o sea, quiero decir, directivos empleados en distintos niveles, hombres, mujeres, edades diferentes, y en todas se comprueba que sin importar cuál sea el cuadrante, cuando tú sabes cuál es el tuyo, cuando tú sabes desde dónde despachas la vida, te va súper bien. ¿Qué es lo que pasa? Aquí vamos a entrar a la mega competencia. Mega competencia significa que es la maestra, la mamá de las competencias, que es el autoconocimiento. ¿Qué pasa con la gente que se conoce? Bueno, lo primero es que si yo sé cuáles son mis habilidades, sé también que no, qué es lo que no se me da. Uh-huh. Entonces, pues me acerco a la gente que puede hacerlo. O sea, genero un equipo completo. Piensa en este programa, piensa en ustedes, ¿no? Usualmente tienen personas asignadas a distintas tareas, uh-huh, y en equipo hacen un super programa.
Claro.
Entonces, claro, está Marta, sin duda, pero Marta solita no haría lo que hace. Esto es un producto de un equipo que está apuntalando hasta cuando le meten los sonidos, los efectos de sonido, y le da un carácter a toda la comunicación, ¿no? Uh-huh. Así con eso se llama funcionar a cerebro completo. O sea, tengo quien da seguimiento a las citas, quien se asegura que la persona llegue a tiempo, o si viene tarde, cómo administro. O sea,
sí, toda
la parte que tiene que ver con agenda, programación y planeación, hecha. Toda la parte que tiene que ver con seamos creativos, vamos a compensar, alguien viene tarde, cómo ajustamos el programa. Ajá. Toda la parte que tiene que ver con empatía, porque acá fluye la empatía de te entiendo o no te entiendo, vamos a discutirlo. Y por supuesto, toda la parte que tiene que ver con dirección, línea de programa y toma de decisiones. Las cuatro áreas están aquí. Eso a la empresa, eso es el grial sagrado de la empresa. Cuando la empresa aprende a hacer equipos que trabajan a cerebro completo, es que
okay, no
se les atora nada. Entonces, el mental holy grail de la empresa es eso. Es, tengo entendido exactamente cuál es la contribución y el cuadrante principal de cada uno, qué es, ajá, lo que no se les da, y en función de eso, tú lo dijiste hace rato, asigno a la posición ideal, le doy su plan de entrenamiento, le doy su plan de sucesión,
claro,
le doy su plan de carrera, es que se vuelva súper fácil para ambos. Y ese es el típico empleado que nunca se quiere ir de tu casa, de tu empresa, y es la típica empresa que lo sabe retener, porque este es otro tema, no da para hoy, Rebe, pero no hay cómo retengas a todos de la misma manera.
Estoy
Eso es tirar dinero a la basura.
Exacto.
A unos el flex time los mata de felicidad y a otros los mata de tristeza. Uh-huh. A unos el día de la familia les da la mayor flojera y a otros es, voy a poder incluir por fin a mis hijos en que sepan dónde estoy, ¿no?
Sí, sí, sí.
Así, cada intervención que se hace para retener debería, es una de las cosas que hacemos, de segmentarse por cuadrante. Ahora, vamos a, nada más para que saliven, vean lo que pasa con empresas que funcionan así. Se habla de 15% de incremento en el compromiso de los empleados, 7% en el compromiso de los clientes. Esto es súper interesante. Uh-huh. Está probado que los clientes notan cuando las empresas funcionan de una manera mucho más fluida, donde la gente está mejor, más enfocada, donde está dispuesta a dar el extra, y resulta que esos clientes pues generan mayor lealtad a esas empresas, ¿no?
Claro.
Luego, casi 30% de incremento en utilidades. Esto se puede abrir de muchas maneras, porque digo, hay distintos segmentos en la industria, pero es impresionante. Siempre hay doble dígito de incremento en utilidades cuando se gestiona el talento así. Y se tiene, para muchas empresas, esto es muy caro, la rotación. Se reduce la rotación hasta en 70%. ¿Por qué digo para muchas empresas? Uh-huh. Porque hay empresas que tienen, bueno, que nunca se les va un empleado, ¿no? Ya se acomodaron, nadie se mueve ahí. Pero hay empresas, por ejemplo, todas las que están en el Bajío, especialmente en Querétaro, se les va la gente, pues porque resulta que, ay, no me gustó esto, y uh-huh. no acabo de entender por qué estoy contigo, empleador, y me cruzo la calle y ya tengo otro trabajo. O sea, hay lugares donde es muy fácil cambiarse de trabajo y eso incrementa el costo de la rotación.
No, bueno, claro que lo incrementa. Y te leo todo lo que están compartiéndonos los cuentavientes.
Venga.
Hay mucha gente insatisfecha, ¿eh? No, a mí no me gusta mi trabajo, no hay oportunidad de crecimiento, pero me es bastante cómodo. O sea, Anabel ya está en una zona de confort increíble y eso es lo que a mí más me aterra. Claro, mira, mi vida, porque estás claro. En una zona de confort astral, nivel astral, ¿no?
Y hay una cosa, o sea, los que se sientan como Anabel, se vale estar en la zona de confort un rato. A veces es hasta para recuperarte, pero no se instalen ahí.
Claro, yo estuve ahí un rato, ¿eh? Les comparto yo mi padecer o no, porque de pronto no te das cuenta. Yo estuve en una zona de confort como por ahí de un año y medio hasta que dije, ¿qué está pasando? No se está moviendo nada aquí. Vamos a movernos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y bueno, me ofrecen hacer radio, me ofrece Marta, vente a producir radio, no sé qué, no sé cuánto. Pues si haces tele, ha de ser lo mismo. Y heme aquí, porque yo hice tele durante mucho tiempo. Claro. Pero fíjate, era de esas zonas de confort, pero hacía yo otras cosas. Durante esa zona de confort que tenía yo un sueldo y... pues no teníamos proyectos, no siempre tienes proyectos al aire,
claro,
¿no?
Claro.
Durante ese tiempo tienes un sueldo, porque eres parte de la compañía.
Estás
hasta que te asignen otros
sentido.
Proyectos, exactamente. Esa era mi zona de confort. Ahí no hay proyecto, pero yo sigo ganando
mi
sueldo, ¿no?
Sí.
Pero en ese inter me ofrecen y me piden hacer unas cosas cuando me dicen, tú tienes una casa productora, ¿no? Yo no tenía nada, cuentavientes. Y yo, sí, ¿para qué soy buena? Y así. Me cae la primera cuenta. Claro, en ese momento le abro a mi contadora y le digo, abre una razón social. Vamos a busqué en internet mi logo. Te digo, todo fue en un día.
Armaste busqué una casa productora en un día.
Armé mi casa productora en un día.
Era Rebeca.
Exacto, en un día lo armé. Creativa. Saqué, fui a, obviamente, a que me registraran claro. Tanto el logo como el nombre. Me quedé con el proyecto y lo hice.
Claro.
Lo hice dentro de esa zona de confort. Pero te digo, así como Anabel, hay muchos cuentavientes que no les gusta su chamba.
Pero Rebeca, tomemos lo que dijiste. Eso que tú dijiste es hacer uso de la zona de confort.
Exactamente,
el que tuvieras
Anabel.
Ese dinero y el que tuvieras ese tiempo te dio la holgura uh-huh. para ver pasar la oportunidad y clavarte a generar esa...
Pero, exactamente.
Yo me frustro, o sea, si estoy mucho tiempo igual y como dice Rebeca... No pasa nada, siento que no... O sea, como que mis habilidades se van a quedar ahí, no voy a crecer, no voy a aprender
como
algo
se
nuevo.
Se dice en el argot, te oxidas.
Y exacto. Tienes toda la razón.
Pues sí,
de hecho, eso pasa con el cerebro. Por eso promovemos el trabajar a cerebro completo. Porque paso uno, ubico cuál es mi cuadrante y desde ahí despacho. Es lo que más hago. Pero paso dos, es como tener una casa. No cierras los otros cuartos porque no es tu cuarto preferido.
Exacto.
Entonces, cuando tú dices se oxida, es cierto. Hay que entrarle, digo, tú le hablaste a la contadora y empezaste a entrar a áreas que a lo mejor no eran tus preferidas para armar la empresa, uh-huh. pero porque iba a hacerse un trabajo que sí te daba ganas.
Totalmente.
¿No? Ahora, eso
yo
implica contadora,
profesión.
Reportar ingresos, declaraciones fiscales, que no son el hit de casi nadie. ¿No? Pero bueno, esa es la factura de hacer algo que te gusta, ¿no?
Exactamente.
Entonces sí, tienes toda la razón. ¿Qué más dicen?
Hay una serie de cuentamientos, te digo, te los vamos a ir pasando. El tiempo ya se nos terminó por el día de hoy,
uh-huh.
pero, o sea, en dos semanas vienes y vamos a hablar de lo que estábamos hablando en el corte, ¿no?
Sí.
Ese tema queda para larguísimo y para poder ampliar un poco más el tema.
Y de cómo me gestiono para trabajar cerebro completo.
Exactamente.
Porque siempre enfatizamos, haz lo tuyo, pero de aquí a que te mueras, podemos llegar a usar nuestro cerebro completo sin quemarnos. Hay una estrategia para eso.
Claro.
¿No?
Y para que les des paz a todos estos cuentavientes que están en un laberinto y no encuentran la salida, Ana Estrada está en @brújulainterior. arróbala para que por favor le escriban y la y pueda leer todos los tweets, Ana. En Facebook estás también como Brújula Igual. Interior. Sí. Y el teléfono, apunten, importante, 5570-7795. También lo vamos a tuitear. Brújulainterior.mx es la página. Y bueno, das consultas, das talleres, das cursos.
Y damos certificaciones. Si usted, a ver, si los que nos están escuchando son dueños de empresa, jefes, gestionan talento, no hablo recursos humanos, Rebe, hay una parte del mundo de recursos humanos que es transaccional. Exacto. O sea, salarios, beneficios, vacaciones.
Es un rollo más administrativo.
La estrategia de negocio que implica gestionar al talento, eso es en la parte en la que estamos. Y hay una certificación para eso, que por cierto, tenemos una en agosto, en agosto 13 al 15. Si ustedes son jefes, dueños de empresa, están emprendiendo, se hacen un favor cuando se la aplican y la aplican a su gente. Es otra forma de producir negocio, claro, y riqueza, porque la empresa puede producir riqueza.
Claro.
No tienes por qué morirte en el intento.
De acuerdo.
Sí,
muy bien.
Sí, sí.
Perfecto, Anita. Muchísimas gracias. Ana Estrada, nuevamente experta y consultora de Brújula Interior, es fundadora y directora de la misma.
Sí. Nos feliz vemos a la próxima, de venir, ¿no?, aquí.
Nosotros hacemos una pausa, cuentavientes. Ya está Juan Pablo Arredondo. Aquí vamos a hablar de la falta de autoridad, el segundo gran mal de nuestro tiempo, y nuestro doctor erótico y sensual, Karim Buchavain. Cada vez que digo eso, Ana, hace cuenta que le estoy hablando de... porque le encanta Karim. Ahorita te voy a decir, a Karim que... No, muere. Bueno, esto después del corte, no se vaya.
Marta de Baile en W. Entra a wradio.com.mx. Entra y checa más información de nuestros invitados, especialistas, contenidos, y escucha nuestro podcast. Marta de Baile on the go.